Aquí estamos, Antonio e Ismael, otra vez a daros la monserga semanal, que esto ya es habitual. Esto va a ser ya totalmente habitual. Hemos empezado el podcast de hoy reuniéndonos otra vez, porque Antonio no fue capaz de grabar su parte la semana pasada, como ya os comenté, bailando. ¿Bailando por qué? Porque empezamos otra vez, empieza esto nuevo. Esto es alegría. Le voy a pasar el micro a Antonio que diga algo.
Totus tus. Bueno, como bien ha explicado Ismael, me parece que no fui capaz de configurar el micrófono interno en Windows para poder al menos hacer llegar la participación de la semana pasada, pero lo hizo él también. Que nada, sí. Venga, que tenemos poco rato, como siempre, para no aburrir, ser digestivos, ilustrativos y convenientes. A mí me ha llamado la atención en esta semana, saliéndome un poquito de lo tecnológico que va a entrar Ismael fuerte, tecnológico y económico, ¿no? Porque cada vez parece más difícil separar lo que es nueva economía de lo que de los resultados y de la evolución de lo que van haciendo las empresas relacionadas con la tecnología. Es decir, la nueva economía prácticamente la vienen a ilustrar, la vienen a refrendar las empresas tecnológicas, y ahora Ismael entrará en eso. A mí me gusta el debate, por llamarlo de alguna manera, que hay entre si hay que endeudarse, no endeudarse, si colocar deuda, etcétera, etcétera, que está tan de moda, ¿no? A mí siempre me acuerdo que cuando los países iban en el pasado más abiertamente a la guerra, ¿no? A tantas guerras que desgraciadamente encubiertas hay ahora mismo en el mundo. Me acuerdo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos llegó a un déficit del 40%. Hoy en día nos llevamos la mano a la cabeza si un país endeuda más del 3, el 4, para poder hacer frente a los bonos de guerra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente que una empresa se dedique más al ahorro, o un autónomo se dedique más al ahorro, o genere deuda, o etcétera, ¿no? Porque hay gente muy puesta en esto y muy fuertemente muy conocida que aboga porque no se coloque más deuda, etcétera, etcétera. Me viene a la memoria unos comentarios de Jesús Encinar de Idealista. La cuestión es que hay un debate abierto, y lo cierto es que si esto es el autónomo y tratamos de evolucionar como autónomos, como empresas, etcétera, etcétera, tenemos que, para mí es importante el hecho de que una empresa no se crea para ahorrar. O sea, una empresa se crea para generar dinero, para generar movimiento de esa energía que es el dinero, en definitiva. Porque si vas a crear una empresa para ahorrar, entonces me viene ahora un ejemplo ilustrativo de esta semana, que han dado los resultados de Sony, que ha perdido más de 200 millones. ¿Qué hace Sony? ¿Se pone a ahorrar? ¿Se pone a colocar deuda para seguir evolucionando, para seguir mejorando sus chips, para seguir mejorando sobre todo su seguridad online, que es lo que le ha venido ahora a golpear, etcétera, etcétera? Es decir, cuando tú vas a montar una empresa o estás en pleno pedaleo encima de la bicicleta que es tu empresa, ¿qué haces? ¿Ahorras? Ojalá, ¿no? Te dé tanto dinero que vayas haciendo ahorros. Pero la función de una empresa es generar dinero y seguir evolucionando. A mí me gustaría quedarme con esta idea, y si ojalá se pudiera generar más debate o más opiniones de la gente que tiene a bien de escucharnos, pues agradecidísimos para poder comentar sobre ese tema, ¿no? Yo creo que Ismael, que es un tío que tiene unas finanzas estupendas, puede decir algo sobre esto antes de entrar en la tecnología. Así que le paso el micro.
Ahí me has pillado. No, hombre. Lo que está claro es que, como hay un dicho popular que ilustra muy bien esta pequeña frase, es que si quieres peces te tienes que mojar el culo, y el que quiera ganar dinero tiene que gastar dinero. Básicamente es eso. Bueno, ese es mi pequeño aporte a la gran frase de nuestro amigo Antonio. Ahora, tecnológicamente hablando, yo creo que el pelotazo de la semana pasada la compra de Google. La compra al revés. La compra que ha hecho Google, que se ha comprado Motorola Mobility. Motorola Mobility es la parte de móviles de Motorola. No, Motorola es mucho más que eso, pero ha comprado la parte de Motorola Mobility. La Ripley se ha metido la mano en el bolsillo, se ha sacado 12.500 millones de dólares y se ha comprado una compañía de teléfono móvil. ¿Qué tiene esto de malo o de bueno para Android o para el mercado de la movilidad? Todo lo que podemos pensar es que Apple, que Google lo que ha hecho es lo que hace Apple. Es decir, tengo software bueno, voy a comprar hardware y voy a fabricar hardware. Lo cual, para las demás fabricantes que apoyan Android, HTC, 5G, Sony Ericsson y compañía, podría ser un palo. Porque entonces estaremos diciendo que Sony, que Google va a hacer lo mismo que Apple. Es decir, mi software es mío, mi hardware es mío y solo vendo yo. Sorprendentemente, las primeras frases de todos los CEOs de estas grandes compañías ha sido todo lo contrario. Ha sido total, apoyamos totalmente a Google en la compra de Motorola Mobility porque así ha asegurado el futuro de Android. Esa ha sido la frase de casi todas las compañías. Lo cual es interesante. Porque todo el mundo pensamos que realmente Google lo que ha hecho ha sido comprar Motorola por el tema de las patentes. Tiene 17.000 patentes. Tiene más patentes que Nortel, que es la otra grande que hay. Y así se asegura un montón de historias de las que estaban surgiendo la semana pasada, de demandas cruzadas entre marcas, una marca se demanda a otra, otra a la otra, al final acuerdos millonarios. Y ha cortado por lo sano. Ha comprado una de las empresas que más patentes tenía y fuera. Y era la demanda de la que se estaba hablando la semana pasada, que si Motorola hablara, podría complicar la vida a Android. Y así se solucionó un montón de problemas. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué ocurre, habrá que ver los siguientes movimientos de Google con Motorola y de las demás marcas. Ahí queda. Antonio, ¿algo que añadir?
Bueno, yo te voy a hacer una pregunta técnica puramente, tú que estuviste en el evento de móviles en Barcelona este año. Y antes de hablar muy brevemente, puesto que ha sido muy reciente, del tema de Sketch, que lo comento ahora brevemente. Por ejemplo, a nivel práctico de los que andamos en la calle, nos interesan las tablets y todo eso, la Xun, o el XOM, como me han dicho a mí en la calle, el Xun de Motorola, que va con Android. ¿A ti qué te parece? ¿Qué es lo que hoy por hoy podemos tener en España y lo podemos ver, no?
Bueno, el tema de las tablets, la Xun, para mí, de las que se pueden comprar actualmente en España, es la peor parada. Totalmente. A mí, si puesto a comprar de las calles en España, aunque yo me esperaría un poco a la Samsung Galaxy Tab. A ver, las opciones que hay son muchas. Tenemos, si partimos todas de procesador de doble núcleo, 10 pulgadas, grandes resoluciones, hay variaciones. Tenemos la Asus Transformer, tenemos la Acer A500, Iconia A500, tenemos el Samsung Galaxy Tab, todavía no ha salido, y tenemos el Xun. Seguramente me habré dejado alguno por el camino, que no recuerde, pero vamos, básicamente son esas. Van todas en torno entre 400 y 500 euros. Vienen todas con 16 GB de RAM y un disco SSD. No, 16, perdonadme. 16 GB de disco sólido, de SSD, y con 1 GB de RAM. Prácticamente son todas iguales. ¿Qué diferencia una a la otra? Diferencia peso, pantalla y puerto. Si yo tuviera que recomendar ahora a alguien comprar una, estaría entre la Asus, que no la he podido tener todavía mucho en la mano, y la Acer. La Acer por la cantidad de puertos que tiene. Tiene todos los puertos. Y la Asus por el precio. Ahora, yo personalmente, yo tengo una Samsung Galaxy Tab que compré en Estados Unidos. ¿Qué tiene de bueno? El doble de batería que las anteriores y pesa casi 400 gramos menos. Y la pantalla es espectacular. Pero claro, eso ya depende del uso y de lo que uno quiera o esté dispuesto a gastarse.
Sí, esta que me dice, me han comentado, pero bueno, tú eres el especialista en Android, que la va a sacar o la está sacando Vodafone. No sé si es la misma o pesa más. Yo lo que sí diría para la gente que no está muy metida en la tablet es que, aunque no tengo nada que añadir, pues tú, bueno, el que está todo el día con eso, que tenga muy en cuenta el tema de los puertos USB para los para cuando quieres guardar archivos, etcétera, que tengas que sea fácil instalarle un disco portátil. A mí eso me parece, a mí por lo menos sí me parece importante, si la usas como sustitutivo de portátil en ese caso, ¿no? Aunque son dos elementos distintos, pero a mí ese punto sí me parece importante. De todas maneras, voy terminando con, como siempre, tratando de dar o alguna aplicación o algún software o alguna web que pueda ser interesante. A mí me parece que esta semana el tema de Sketch, que es, en definitiva, Sketch es más que nada que se pueda hacer anotaciones sobre notas gráficas, es decir, sobre una imagen, bueno, ha sido recientemente adquirido por Evernote, de lo que hablaba Ismael en la semana pasada, de Evernote. Esto, sobre todo, como todo el mundo, la gente más experta está ahora probando, a mí lo que más me llama la atención es cómo va a mejorar, vuelvo a incidir, cómo va a mejorar Evernote ahora, todo lo que es la interfaz y todo esto que Evernote, para quien no esté muy habilitado, si vas a una charla o vas a un seminario, lo que sea, te vas sacando fotos, por ejemplo, de lo que se expone y demás, y es muy útil porque luego tienes un resumen muy bueno del seminario o de donde hayas ido, ¿no? Si ahora además vas a poder comentar encima de la imagen cosas, pues imagínate, ¿no? Si tomas una foto de un diagrama de algo sobre SEO, por ejemplo, y sobre esa propia imagen, tú ya puedes hacer tu propia anotación, como quien dice, de puño y letra, para las tablets que estamos hablando, pues eso, la verdad que va a dar mucho, creo que va a dar mucho que hablar, y me parece una aplicación para tener en cuenta. Sketch, ahora la escribimos, vamos a ver si vamos documentando este audio, lo vamos documentando y vamos escribiendo con todas estas palabras que a lo mejor es más difícil de retener, y sobre todo también con la gente que mencionamos, porque es muy importante para el podcast contar con gente como hemos hablado, ¿no? Con gente que va hablando de distintos temas y que comentamos aquí. Así que bueno, hasta la semana que viene, y vamos a tratar de seguir mejorando. Y gracias a toda la gente que descarga y escucha el podcast.
Hasta la semana que viene. Podéis comentar y pedir de lo que queráis que hablemos también, ¿eh? Se agradece cualquier ayuda.